Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. El ataque que sufrió la sede del Partido Popular en San Sebastián el pasado viernes puede ser una prueba a tener en cuenta para ilegalizar a Bildu. Es lo que aseguró ayer la secretaria general de los Populares en Toledo.
Aquellos que defienden y siguen defendiendo a la violencia y que lo hicieron antes y lo siguen haciendo ahora no van a lograr ningún objetivo, ni nos van a hacer callar, ni nos van a amedrentar, ni nos van a echar, ni van a conseguir que dejemos de defender la libertad de todos los vascos.
El secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Patxi López, condenó ayer los ataques y amenazas por parte de la izquierda abertzale al PP vasco, un gesto que le honra. El ataque del viernes a la sede del Partido Popular se produjo después de que el jueves el diputado de Bildu, Asier Arraiz, llamara fascista a Borja Sémper, el portavoz del PP en la Cámara Vasca. La semana ha sido caliente. El lunes se producía la detención de 18 miembros de RIRA, la organización de presos, que según las fuerzas de seguridad está integrada en ETA y financia y enaltece el terrorismo. Ayer la izquierda abertzale salió a la calle por esas detenciones en Bilbao. Los detenidos participaron en la marcha y gritaron consignas a favor de los presos de ETA. Bildu necesita escenificar que no pierde terreno y ha respondido a la actuación no judicial la actuación policial, queremos decir, del lunes con ataques y tomando la calle, como siempre ha hecho la izquierda abertzale. Se vuelve a hablar de la posible ilegalización de Bildu, un asunto que estuvo, como recordarán, muy caliente a principios de año. En marzo de este año, cuando la líder de Bildu, Laura Mintegui, habló del líder del PSE, Fernando Buesa, asesinado por ETA como una víctima política, que hace falta ser canalla, hace falta ser canalla para llamar a una víctima de ETA víctima política. Entonces, Carlos Urquijo, el delegado del gobierno en el País Vasco, habló de la posible ilegalización de Bildu. Lo mismo sucedía en febrero, cuando Bildu apoyaba a los jóvenes de Segui, una de las organizaciones del entorno etarra. Durante todos estos meses, las certezas de que Bildu y ETA son lo mismo han ido creciendo. La delegación del gobierno dice que sigue acumulando pruebas. La pregunta del millón es esta. ¿Tiene realmente voluntad política la delegación del gobierno o el Partido Popular de instar esa ilegalización? La respuesta no es fácil. La gente de la propia delegación del gobierno en el País Vasco dice que se siguen acumulando pruebas y que la cosa es difícil. ¿Por qué? Porque no quieren que pase lo que ocurrió cuando el Tribunal Constitucional en junio de 2012 anuló la decisión del Supremo y legalizó a Sortu. Ya saben que Sortu había sido ilegalizada por el Supremo y que el Tribunal Constitucional dio vía libre a Sortu, que es el nombre, la franquicia del entorno etarra para ayuntamientos y diputaciones en el País Vasco. La pregunta sigue abierta. ¿Tiene realmente voluntad política la delegación del Gobierno y el PP de ilegalizar a Bildu? Y la actualidad de las últimas horas sigue marcada por los seísmos que parece haber causado, o que ha causado, porque está bastante claro, la plataforma Castor, que, como saben, almacena gas en las costas de Castellón. Todavía no hay informes oficiales que vinculen una cosa a la otra. Durante la pasada madrugada se registraron en el Golfo de Valencia un total de 10 seísmos. Eso sí, de baja intensidad, prácticamente no los percibieron, no los sintieron los vecinos. Alberto Fabra, el presidente de la Comunidad Valenciana, ayer intentó comunicar tranquilidad a la población.
Hemos tenido una reunión de coordinación con Diputación y con los municipios más afectados para transmitir tranquilidad. Estamos haciendo un trabajo de coordinación directamente con el Ministerio, con la Diputación y con los ayuntamientos. Estamos dando toda la información que tenemos a nuestro alcance.
Ayer tuvimos en este programa, en los micrófonos de este programa, al presidente de la plataforma Castor, Recaredo del Potro, que avisaba de que si el proyecto no sigue adelante y se paraliza, pedirán que se les pague de todas maneras, que los 1.200 largos millones que han invertido se paguen, con lo cual al final lo pagaremos los contribuyentes.
En el 2006, el Ministerio estableció una orden ministerial por la que decía que si por alguna cuestión geológica, geológica el almacén no se podía llevar adelante, el sistema gasista cubriría los gastos realizados hasta ese momento y previa auditoría.
La previsión inicial era que el proyecto costase 700 millones, ha acabado costando más de 1.200. El proyecto de la plataforma 14 se diseñó en la época de Zapatero, cuando la previsión de consumo de energía era mucho mayor que la actual. Recaredo del Potro nos reconoció ayer que no se había hecho un informe de impacto sísmico, un informe en el sentido estricto de la palabra, que sí, que se habían hecho estimaciones sísmicas, pero que eso era una información que no se había recopilado de forma conjunta. Ya veremos cómo acaba el asunto de la plataforma Castor y quién acaba pagando las alegrías energéticas que tuvimos durante cierta época. Ya hemos visto lo que pasó con la fiesta de las renovables, con aquellas primas que provocaron que el kilovatio nos costara una millonada. ¿Qué ha pasado con eso? Pues que ha habido que echar más de atrás, para perjuicio de los que invirtieron dinero y para ordenar aquella locura en la que todo el mundo ganaba mucha pasta. Pues esto se parece en parte a aquello. Pues claro, aquí lo que pasa es que el almacén de gas está encima de una falla. Y seguimos hablándoles de Lampedusa, porque ayer siguió el mal tiempo, no se pudieron sumergir los buzos para rescatar los más de 200 desaparecidos, los cuerpos ya de los cadáveres, y en Italia se han metido ahora en una bronca, es decir, en vez de tener un poco de pudor, respeto por los fallecidos, ahora hay una inmensa polémica en torno a la actitud que mantuvieron los equipos de rescate, porque ya saben que algunos de los inmigrantes supervivientes de la tragedia de Lampedusa dicen que no recibieron el auxilio necesario de los pescadores. La polémica está servida en torno a esta cuestión, y es que, según algunos dicen, no se presta auxilio porque la legislación italiana es muy dura para aquellos que lo hacen, para aquellos que prestan auxilio a inmigrantes con dificultades en el mar. 6:07, 5:07 en las Islas Canarias. Actualizamos información, tenemos novedades de Argentina, lo hacemos con la ayuda de Gloria López Navas y de María García.
La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner deberá estar un mes de reposo debido a problemas de salud relacionados con una lesión cerebrovascular. Kirchner ha dejado entrever que no optará a un tercer mandato, pero insiste en que todavía no hay sucesor.
El abogado de Rosario Porto, la madre de Asunta Basterra, la niña ya muerta en Santiago, ha sugerido que se deberían de abrir diligencias penales contra las personas que encontraron a la menor en el talud porque pueden estar mintiendo.
El presidente de la Asunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido que la financiación de los partidos es una asignatura pendiente y ha confesado que si fuera por él no se permitirían donaciones y acortaría la duración de las campañas electorales.
En Estados Unidos, la Cámara de Representantes ha aprobado un proyecto de ley por el que se podrán pagar de manera retroactiva los salarios de los funcionarios afectados por la parálisis parcial de la administración. La medida deberá ser aprobada ahora por el Senado.
Fuerzas militares de Estados Unidos han capturado en Libia a un importante miembro de Al-Qaeda, Anas al-Libi. Washington buscaba al terrorista por su presunta implicación en los atentados bomba contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania perpetrados en 1998.
Al menos 51 personas han muerto y 107 han resultado heridas en un atentado suicida perpetrado en un control en Bagdad, la capital iraquí, contra peregrinos chiíes que se dirigían a una mezquita del barrio de Kadijimiya.
Luisiana y Alabama han declarado todos sus territorios en estado de emergencia ante la llegada de la tormenta tropical Karen. Aunque no se convertirá en huracán, se iba a provocar en las próximas horas fuertes lluvias para la costa del Golfo de Estados Unidos.
Pendientes del Gran Premio de Fórmula 1 en Corea, Fernando Alonso tiene la última oportunidad para arrebatar el mundial a Sebastián Vettel. El alemán camina firme hacia su cuarto título consecutivo.
Y este fin de semana, este domingo, tenemos sondeos en la prensa, en el diario El País y el diario El Mundo. Un sondeo del diario El País que apunta que el Partido Popular vuelve a ser el partido más votado, sería el más votado, y el sondeo La Vanguardia que señala que Esquerra supera a CiU. Es una cosa que ya conocíamos, pero se mantiene esa tendencia. Luego se lo contaremos con detalle. Vamos antes con la previsión meteorológica que nos trae María. María hoy no trae las botas, porque ya sabe que el otoño, el frío del otoño va a tardar un poco en llegar, ¿no es así, María?
Hoy vengo de bailarinas porque tendremos sol en todo el país con temperaturas estables, posibilidad de chubascos en Mallorca y algunas áreas de Cataluña, y nieblas, alguna niebla residual en Cataluña también, Santander, Galicia, País Vasco y Extremadura. Por lo demás, temperaturas estables rondarán entre los 25 y los 27 grados. Incluso llegaremos a los 30 en Levante, aunque las mínimas serán más bajas.
Gracias, María. Hacemos una pausa para la publicidad y enseguida volvemos.
100 acciones para tu información.
Acción número 30.
Ante grandes noticias, despliegues especiales para asegurarte la mayor cobertura informativa.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Contigo, de lunes a viernes, de 6 a 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Una hermana de Emilia se rompió la cadera en la ducha y ella ha cogido miedo.
Es que los platos de ducha tradicionales no son antideslizantes, como el sistema integral de ducha antides. Mi recomendación y la de traumatólogos y geriatras es que se proteja instalando calidad antides.
¡Qué gran consejo! 902 43 11 11 o antidex.es.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, señaló ayer que el ataque de simpatizantes de la izquierda abertzale a la sede del PP en San Sebastián debe de considerarse como una prueba a tener en cuenta, como muchas otras, si se estudia la ilegalización de Bildu. El secretario general del PSE, Patxi López, criticó los ataques a los que calificó de ataques fascistas y totalitarios. Javier Burguera.
En las filas populares, la secretaria general María Dolores de Cospedal ha dicho que aquellos que defienden la violencia no van a conseguir silenciar ni amedrentar a la sociedad vasca. Por su parte, el presidente del PP de Guipúzcoa, Borja Sémper, también ha condenado el ataque y lo ha achacado a la actitud desafiante que mantiene la izquierda abertzale y que supone una vuelta al pasado. Una actitud que Sémper sufrió en su propia piel después de que un miembro de Bildu le llamara fascista en el Parlamento vasco. Desde el Partido Socialista Vasco, el secretario general Patxi López también se ha expresado en la misma línea y ha asegurado que el mundo de Batasuna tiene que corregir estas actitudes para lograr una integración real con la democracia española.
Nunca más se van a congelar las pensiones. Ningún gobierno de ningún partido político lo hará. Es lo que respondió ayer la ministra de Empleo Fátima Báñez cuando en un encuentro con pensionistas en Toledo le recriminaron que el gobierno solo las vaya a subir las pensiones un 0,24%. José Melero.
Una reforma solidaria con los pensionistas de las próximas generaciones y que garantice la viabilidad del sistema. Dos premisas que marcarán el eje de este proyecto de ley que ha presentado este sábado la ministra de Empleo en Toledo, Fátima Báñez, junto a la secretaria general de los Populares, María Dolores Cospedal. La titular de Empleo ha recalcado que una vez quede implantado el nuevo sistema, las pensiones no podrán bajarse ni congelarse nunca más, independientemente del color del gobierno. Subida que se llevará a cabo en función de la inflación e incluso ir más allá siempre que el nivel de crecimiento lo permita.
Estamos pidiendo algo que dé certidumbre, que dé confianza y que dé seguridad. Las pensiones están garantizadas con esta reforma porque va a ser sostenible y autofinanciable. Y cuando vayan mal las cosas, subirán las pensiones un 0,25. Pero en situación de normalidad, como han dicho muy bien los economistas, el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas está garantizado.
Una reforma que la ministra espera que sea apoyada por el resto de grupos parlamentarios, concretamente el PSOE, al que le ha acusado de haber puesto en peligro el sistema de pensiones durante su etapa en el gobierno.
Ayer era sábado y ya se sabe que los sábados suele haber declaración de Rubalcaba, que suele aprovechar el fin de semana para recorrer España. Ayer cargó contra Montoro por hablar del milagro español. Santiago Morollón.
El líder de los socialistas critica las políticas del gobierno que fomentan la desigualdad entre hombres y mujeres. Un ejemplo es la reforma de las pensiones, en donde bajará la mensualidad para los jubilados, pero más en el caso de ellas. Alfredo Pérez Rubalcaba alerta del descenso en las denuncias de violencia de género.
Las mujeres están dejando de denunciar. ¿Sabéis por qué dejan de denunciar? Porque vuelven a tener miedo, porque no hay recursos, porque no hay apoyo. Y porque si una mujer sabe que si denuncia nadie la va a apoyar, se queda en casa. Esto, todo esto, tenemos que denunciarlo una y otra vez.
Rubalcaba también arremete contra el triunfalismo de Cristóbal Montoro y los presupuestos del 14 y señala que el auténtico milagro es llegar a final de mes. Cree que el gobierno ha perdido la base social que le hizo ganar las elecciones.
Hoy el señor Rubalcaba seguramente tendrá un más despertar cuando lea la encuesta que publica el diario El País. Porque según esa encuesta, así como en septiembre el PSOE estaba en intención de voto casi al mismo nivel que el Partido Popular en el último mes ha subido mucho en intención de voto, ha subido 4 puntos, está en el 34,1%, y el Partido Socialista ha bajado aún más. Ahora está ya solo en el 29%. Mal despertar va a tener el señor Rubalcaba. Vamos con la ración también dominical de independentismo soberanista. Pera Navarro, del PSC, ha hablado de una buena sintonía entre Durán y Lleida, los socialistas catalanes, para potenciar la tercera vía. ¿Qué será esto de la tercera vía? Francesc Homs, el portavoz de CiU, también habló ayer y dijo que las europeas pueden ser el ensayo de la consulta soberanista. Que sean de con cuidado en CiU, porque también hoy hay una encuesta en La Vanguardia que dice que sigue por detrás de Esquerra. Carlos Ramírez.
El gobierno de Artur Mas quiere que los catalanes voten en Europa en clave soberanista y que las elecciones al Parlamento Comunitario sean un paso más del derecho a decidir. Lo plantean como un ensayo general del referéndum porque dicen, a diferencia de la consulta que proponen, el gobierno central no puede impedir esas elecciones. Francesc Homs, portavoz del gobierno.
¿A que no nos pueden prohibir
ir a votar a las europeas? Ahí tenemos una oportunidad para hacer un ensayo general extraordinario. Ya sabemos que no es la consulta, pero si no lo aprovechamos como país, es que vamos muy despistados. Es evidente que el debate en las europeas será el mismo que tenemos ahora, y como a la gente no le vetarán que vote, votará.
¿Votará?
Palabras que no ha tardado en responder el Partido Popular, que asegura que es lamentable que el gobierno catalán menosprecie lo que significa Europa.
Durante la pasada madrugada se registraron en el Golfo de Valencia, la madrugada del viernes al sábado, no de esta, del sábado al domingo, 10 sismos de baja intensidad. El gobierno está a la espera de los informes científicos que confirmen la vinculación de los terremotos con el proyecto Castor. Vicente Ordaz.
El suelo sigue temblando en el norte de la provincia de Castellón, aunque al menos y durante las últimas horas lo ha hecho con menor intensidad. De los cerca de 20 seísmos registrados en el entorno del almacén subterráneo de gas del proyecto Castor, ninguno ha sobrepasado los 2,2 grados en la escala Richter, lo que significa que no han sido notados por la población. Mientras tanto, la Generalitat mantiene activado el plan sísmico de seguimiento en las localidades más castigadas, Vinaròs, Benicarló y Peñíscola, al tiempo que la Guardia Civil ha comprobado por orden de la Fiscalía de Castellón que se han paralizado los trabajos en la planta Marina.
Seguimos con la ayuda de Vicente Ordaz contando lo que está sucediendo en Castellón, porque el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, quiso trasladar ayer un mensaje de tranquilidad a los alcaldes de Vinaròs, Benicarló y Peñíscola.
Mensaje de tranquilidad es el que transmitía el jefe del Consell, Alberto Fabra, en la reunión que mantenía con los alcaldes de las localidades de Vinaròs, Peñíscola y Benicarló, sin duda los municipios más castigados por los casi 400 seísmos registrados en la zona durante el último mes y que, como todo apunta, tiene como causa la actividad de la planta marina de gas del proyecto Castor. Alberto Fabra pide calma.
En nuestro caso, lo que queremos es transmitir esa tranquilidad, serenidad a toda la población y, sobre todo, facilitarle la mayor información.
Fabra aprovechaba además este encuentro para anunciar que mañana se reúne con el ministro de Industria, José Manuel Soria, para analizar toda la situación.
José Bretón, condenado a 40 años de cárcel por asesinar a sus dos hijos, fue trasladado ayer a la cárcel de Villena, Alicante.
José Bretón pasa hoy su segundo día en la prisión alicantina de Villena después de haber sido trasladado desde la cárcel de Alcolea en la provincia de Córdoba, donde cumplía condena. A Bretón se le va a aplicar un régimen cerrado de aislamiento, por lo que se le reducirá de manera notable el contacto con otros presos, así como el acceso a las comunicaciones. Estas condiciones se retirarán, según la ley, cuando desaparezcan o disminuyan las razones que determinaron su imposición. El traslado se ha producido tras la clasificación de Bretón como preso de primer grado, que se aplica a los reos muy peligrosos o que han causado gran alarma social. En las últimas semanas se le había flexibilizado el régimen antisuicidios que tenía en la cárcel cordobesa.
Era una información de Juan Antonio Pineda. Las fiestas del Pilar comenzaron ayer después del susto del ataque del pasado miércoles. Enrique Pérez.
Recuperados del susto que les dio el pasado miércoles la explosión que se produjo en la Basílica del Pilar, los zaragozanos disfrutan desde anoche de sus fiestas grandes en honor a su patrona, fiestas que este año tienen un lema: Zaragoza no se toca, el Pilar no se toca. Tras el pregón que ofrecieron desde el balcón del ayuntamiento los actores del programa Oregón Televisión, la fiesta arrancó de la mano de la cadena 100 con un concierto del cantante Macaco en la misma Plaza del Pilar. Esta noche a la misma hora, de nuevo la cita con la Plaza del Pilar y la cadena 100 con el grupo Melocos, y mañana lunes homenaje al grupo Queen con Rock FM. Hasta el 13 de octubre hay previstas en la ciudad más de 1.300 actuaciones en 40 escenarios distintos y un 83% de ellas son gratuitas. Actuaciones musicales, teatro, corridas de toros, suelta de vaquillas y actividades para los más pequeños, aunque sin duda el acto más multitudinario será la ofrenda de flores a la Pilarica del próximo sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En este programa nos ocupamos de la macroeconomía, de la política internacional, de la política nacional, pero también de las cuestiones que tienen que ver con el día a día, con el bolsillo, para que ustedes puedan, si es posible, ahorrar algo que en estos tiempos siempre viene bien. Ya está aquí el otoño, ya mismo vamos a empezar a encender las calefacciones y vamos a ver cómo podemos ahorrar algo de energía, porque sale carita la factura de la calefacción. Paco Valverde es presidente de la Asociación de Consumidores de Energía. Paco, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Vamos a ver si nos das algunos consejos sobre cómo pagar menos la factura energética, sobre todo la factura de calefacción. Cuando llegue el frío, ¿es conveniente tener la calefacción encendida todo el día y eso ahorra porque calentar la casa es más complicado, o conviene solo si podemos aguantar ponerla por la tarde? ¿Cuál es la recomendación en este caso?
Para este caso concreto, siempre va a depender de cada caso.
Ah, no hay regla general.
A ver, no hay una regla general. Si tú vas a estar en casa, lo lógico es sí, dejarla conectada de continuo, pues para tener ese confort. Si estás haciendo una actividad en casa, lo lógico es regularla un poco más floja. Si vas a salir fuera, ¿sí? Pues si vas a volver en un entorno de unas 3-4 horas,
no la apagamos.
Mejor no apagarla, dejarla a una temperatura de, no de confort, pero sí de ahorro, de mantenimiento. ¿Sí? Y luego cuando volvamos, volver a subirla. Ahora, si vas a estar tiempo fuera, más tiempo fuera...
El tiempo de trabajo, 9-10 horas, sí. Con transporte, con movimiento incluido, sí.
Eso es. Pues ahí ya sí que conviene, bajar a una temperatura ya más de mantenimiento para el momento en que volvamos, subirla a una de confort. Esto se consigue de manera muy fácil con los cronotermostatos programables.
O sea que merece la pena comprárselo.
Sí, sí, ya. Sin duda alguna. De hecho, una vivienda que tenga un termostato, el típico termostato de ruedecita en el salón,
sí.
Pues será más eficiente que una que no tiene ningún termostato, que solamente tiene encendido y apagado. Pero una que tiene el cronotermostato,
sí,
será más eficiente, o sea, podrás conseguir mayores ahorros que simplemente teniéndola de ruedecita.
Ya, y vamos a ver, para aislar la casa, para que no se pierda el calor, ¿hacemos algo? O sea, porque eso es caro, ¿eh?
Bueno, es que eso es lo fundamental. Con el tema de la calefacción, la envolvente térmica de nuestra vivienda o de nuestro edificio, es fundamental que esté bien aislada. Esto parece tontería, pero a día de hoy todavía hay mucha casa antigua con ventanas de madera que tienen rendijitas, pero esas rendijitas hay que taparlas, porque eso es una fuga de calor que, si nos lo imagináramos en dinero, es como ir tirando los billetes por allí, por esas rendijitas. Entonces, con unos burletes, con unas masillas, es muy fácil tapar esas rendijitas. Cambiar las ventanas a doble ventana, bueno, pues...
Pero eso para amortizar esa inversión tiene que pasar mucho tiempo.
Sí, es lo que pasa, que cuando tocas envolvente térmica, cuando quieres hacer alguna acción, son actuaciones caras.
Ya.
Pero siempre son rentables. Lo que pasa es que ahora también hay unas ayudas muy buenas que acaban de salir, publicadas en el BOE del 1 de octubre, precisamente para el sector residencial. Afectan a la totalidad de las viviendas. Estamos hablando de un bloque, pues a la totalidad de las viviendas. Si fuera un chalet, pues a lo mejor sería individual, ¿no? Pero sería para actuaciones de la envolvente térmica del bloque en conjunto. Uh-huh. Y bueno, pues...
Hay que tirar de esa subvención que ayuda, ¿no?
Hoy en día hay que tirar de ese pueblo.
De donde sea. Eso sí es verdad.
Sí, sí. Son ayudas interesantes porque, en concreto, de estas de que tocan la envolvente térmica, pues puedes tener modalidad fondo perdido, modalidad préstamo a 0% de interés, y bueno, pues es interesante, ¿no? Pero es siempre muy recomendable.
Paco Valverde, presidente de la Asociación de Consumidores de Energía. Gracias por darnos consejos. Luego, cuando llegue más frío, te volveremos a llamar, si no te importa, para que sigas diciendo cómo hacer para no gastar demasiado.
Sí, porque me dejan en el tintero muchos más consejos.
Bueno, pero
muchos
pero,
de ellos muy baratos o gratuitos.
Bueno, pues cuando esto va a empezar el otoño, cuando ya empiece a apretar el frío ahí a mitad de noviembre, te volvemos a llamar. Gracias.
Paco. Pues ahí vamos. Venga, un saludo. Hasta luego.
Pues esta es la hora en la que vamos a darnos una vuelta por el mundo de la tecnología con la ayuda de Javier Burguera. Buenos días, Javier. ¿Qué nos traes hoy?
Buenos días, Fernando. Pues dentro de muy poco tiempo todos querremos uno. Te hablo de un dispositivo que presentó Google hace dos meses más o menos y que en Estados Unidos ya está siendo toda una tendencia. Se llama Chromecast. Y es una especie de pendrive que se conecta al televisor. Eso sí, tiene que tener una ranura para USB en nuestro televisor y permite emitir vídeo y audio desde el propio móvil, la tablet o el ordenador.
Google está que lo tira. Esto significa que se acaban los cables y todo el tinglado que hay que montar normalmente para poder poner una película desde el ordenador o el móvil en la televisión.
Más o menos. Para que funcione hay que descargarse la aplicación Chromecast en el aparato transmisor, el ordenador, el móvil o la tablet, y lanzarlo desde ahí a la televisión siguiendo una guía muy sencilla de configuración que aparece por defecto. Y para mejorar pues la calidad de transmisión, el Chromecast también viene con un alargador para HDMI, pues para mejorar esta cobertura del Wi-Fi, ya que la aplicación se conecta al Wi-Fi de nuestra casa y todos los dispositivos conectados a esta red pueden acceder al contenido que se está emitiendo.
O sea, a ver si lo entiendo. Esto del Chromecast es un USB que nos permite reproducir vídeos de nuestro móvil o ordenador sin usar cable y utilizando el Wi-Fi.
Sí, pero solo si esos vídeos están en el navegador de Google Chrome. Claro, y con las plataformas de vídeo, aquí viene la pega de Netflix, que no funciona aquí en España, ¿sí?, de YouTube o de Google Music Player. Así que aún está un poco limitado a servicios de streaming, pero bueno, seguro que los desarrolladores pronto encontrarán una solución.
¿Y es muy caro esto?
Pues no, por unos 26 euros más o menos tienes uno, y además ocupa muy poco espacio, es pequeñito.
Bueno, pues esperemos que llegue a España. ¿Y qué más nos traes hoy?
Pues escucha. Esta es la música del famoso juego Candy Crush Saga, que tiene atrapadas a millones de personas en todo el mundo.
No se habla de otra cosa, ¿eh? No se habla de otra cosa del Candy que del Candy Crush. Cuéntanos en qué consiste, porque no todo el mundo lo conoce.
Pues mira, para aquellos que no sepan de qué va esto, es un juego en el que tienes que ir completando puzzles con unas fichas muy particulares. Tienen forma de caramelos y dulces. Tienes solo 5 oportunidades para completar el nivel y si no lo consigues, pues tienes varias opciones. La primera, esperar un tiempo hasta que se vuelvan a rellenar las vidas, o también comprar un paquete por casi 89 céntimos, aquí reside el lucro de esta aplicación, o recurrir a tus amigos. Es aquí donde reside el boom social de este rompecabezas, ya que está integrado con Facebook. Nuestros amigos pues pueden ver el nivel en el que estamos o regalarnos vidas para ayudarnos a avanzar en el juego. Pero me preguntarás, ¿por qué es tan adictivo? Pues ya hay estudios científicos, como el de la Universidad de Sheffield, que han indagado en este aspecto y hablan del efecto Zeigarnik.
A ver, ¿qué es esto?
Pues mira, es una estimulación de la memoria a corto plazo de una tarea que se queda incompleta y que ha de ser resuelta rápidamente. Esto se produce en el juego tal y como nos cuenta Alicia López de FEZ, que es psicóloga y directora del Centro de Psicología del mismo nombre en Valencia.
En el caso del Candy Crush sería pasar de nivel, necesito urgentemente la ayuda de mis amigos o conocidos y si no tengo la opción de comprar esa ayuda. La urgente necesidad de solventarlo parece que genera adicción en nuestros procesos de memoria a corto plazo.
Vamos, que te cuelga muchísimo del asunto.
Sí, de cuelgar bastante. Pero bueno, siempre y cuando hay que hacer, siempre y cuando el uso que se haga de esta aplicación pues sea irracional. Si nos consume tiempo de otras actividades o estamos todo el día con el móvil, pues hay que empezar a preocuparse y utilizar el sentido común. Pero claro, si nuestros amigos y familiares pues están hablando todo el día del juego, ¿cómo no probarlo, no? Pues este es uno de sus mayores secretos, su potencial de viralización.
Los elementos de presión social implícitos y sobre todo explícitos influyen a la hora de que nos pique la curiosidad, no quedarnos fuera de esas conversaciones que comentas y empezar a trastear con el Candy Crush.
Y es que el juego no se acaba pronto, Fernando. Hay 455 niveles y cada día se añaden nuevos retos y novedades. Es interminable.
Bueno, pues vamos a ver si alguien ha llegado por lo menos al nivel 450 y que se ponga en contacto con nosotros
por
y nos
favor.
Diga cómo ha llegado hasta ahí.
Que nos lo diga. Y por último, cada día vamos a descubrir aplicaciones curiosas y prácticas para nuestro móvil o tablet, para recomendárselas a los oyentes. Como hoy hemos empezado con Google, pues vamos a acabar también con este gigante. Y con su aplicación Google Keep, K-E-E-P. Te la descargas en el móvil y está disponible para Android, iOS o Windows Phone también, y sirve para escribir notas. Es una especie de blog de notas y además el contenido no se pierde porque queda almacenado en la aplicación del mismo nombre que existe para el navegador Google Chrome. Digamos que queda en la nube de Google todo.
No hay tiempo para más. Gracias, Javier. Buenos días.
A ti, Fernando. Hasta el próximo día.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que todavía nos han acostado, los que un domingo tan temprano buscan noticias, aquí se las estamos contando desde hace media hora. Domingo de encuestas en la prensa. El diario El País publica hoy un sondeo que refleja que el Partido Popular ha ganado 4 puntos en intención de voto, vuelve casi a los niveles de agosto, 34,1% de intención de voto. El Partido Socialista se sigue desplomando, ahora ya está en solo un 29% de voto, es decir, en un resultado similar al que obtuvo tras las últimas elecciones. No gana terreno el Partido Socialista. Izquierda Unida sigue en una referencia positiva, 11,5, y UPyD en 9,1, según esa encuesta del País. También encuesta hoy en La Vanguardia, encuesta que refleja que Esquerra ganaría las elecciones por una pequeña ventaja sobre CiU y que los escaños de Esquerra y de CiU serían similares. Ese es el escenario en Cataluña, es decir, tendremos una Generalitat al final gobernada por Esquerra. Tenemos más noticias que contarles. Miramos hacia Argentina con la ayuda de Gloria López Navas y de María García.
La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner deberá estar un mes de reposo debido a problemas de salud relacionados con una lesión cerebrovascular. Kirchner ha dejado entrever que no optará a un tercer mandato, pero insiste en que todavía no hay sucesor.
El abogado de Rosario Porto, la madre de Asunta Basterra, la niña hallada muerta en Santiago, ha sugerido que se deberían de abrir diligencias penales contra las personas que encontraron a la menor en el talud porque pueden estar mintiendo.
El presidente de la Asunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido que la financiación de los partidos es una asignatura pendiente y ha confesado que si fuera por él no se permitirían donaciones y acortaría la duración de las campañas electorales.
En Estados Unidos, la Cámara de Representantes ha aprobado un proyecto de ley por el que se podrán pagar de manera retroactiva los salarios de los funcionarios afectados por la parálisis parcial de la administración. La medida deberá ser aprobada ahora por el Senado.
Fuerzas militares de Estados Unidos han capturado en Libia un importante miembro de Al-Qaeda, Anas al-Libi. Washington buscaba al terrorista por su presunta implicación en los atentados bomba contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania perpetrados en 1998.
Al menos 51 personas han muerto y 107 han resultado heridas en un atentado suicida perpetrado en un control en Bagdad, la capital iraquí, contra peregrinos chiíes que se dirigían a una mezquita del barrio de Kajimiya.
Luisiana y Alabama han declarado todos sus territorios en estado de emergencia ante la llegada de la tormenta tropical Karen, aunque no se convertirá en un huracán, sí provocará en las próximas horas fuertes lluvias para la costa del Golfo de Estados Unidos.
Pendientes del Gran Premio de Fórmula 1 en Corea, Fernando Alonso tiene la última oportunidad para arrebatar el Mundial a Sebastián Vettel. El alemán camina firme hacia su cuarto título consecutivo.
Estaremos en directo ofreciéndoles esa carrera a partir de las 8 con nuestro compañero Carlos Miquel. Ahora hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
El fin de semana pasa volando. Llega el lunes y tienes que estar informado. Aquí te espero, en la mañana de COPE desde las 6 y las 5 en Canarias. Las noticias y sus análisis, para empezar el día.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE, estar informado.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio EICA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio EICA.
Matricúlate en radioeica.org o llama al 902-312-212.
Radio EICA, oportunidades para la igualdad.
El estrés lleva al envejecimiento prematuro. Soy Cristina López Schlichting y este fin de semana vamos a buscar una fórmula para vivir más relajados. Y estará con nosotros el mundialmente famoso Dr. Chams, que ha intervenido estéticamente a Doña Leticia.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos de 10 a 2.
COPE, estar informado.
Hablamos de salud, porque los españoles no hacemos el ejercicio que deberíamos hacer, somos demasiado sedentarios. Eso es lo que pone de manifiesto un informe que asegura que 4 de cada 10 españoles no realizan ninguna actividad física durante la semana, lo que sitúa a España como el cuarto país europeo con mayor índice de sedentarismo. José Luis Palma es vicepresidente de la Fundación Española del Corazón y conoce bien ese informe. José Luis, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros y muy buenos días.
¿Por qué somos tan sedentarios los españoles?
Pues es inexplicable, porque cada día son más los mensajes que lanzamos desde los organismos que nos ocupamos de la salud en general y de la cardiovascular en particular, de que el ejercicio comporta una serie de beneficios netamente demostrables, tanto, insisto, a nivel general como cardiovascular. Y efectivamente los datos que usted acaba de dar son tristemente ciertos. España, detrás de Bulgaria, de Portugal y de Grecia, es el país europeo con mayor sedentarismo. El 42% de los españoles, sí, sean hombres o mujeres, no hacen ningún tipo de ejercicio durante la semana.
¿Y usted qué entiende? O sea, ¿qué se entiende por ejercicio? Porque claro, pues...
Bueno, ejercicio, evidentemente hay muchas modalidades de ejercicio, desde los deportistas de alto rendimiento, sí, hasta la persona que tiene 80 años y que se mueve ya con cierta dificultad, ¿no? Claro. Pero el ejercicio es necesario hacerlo, y además adaptándolo a las posibilidades físicas de cada uno, que evidentemente van variando con las va variando fundamentalmente con la edad, ¿no? Sí.
Pero ahora que no tenemos tiempo, claro, se trataría de organizar la agenda de otra manera. ¿Cuál sería el ejercicio normal necesario?
Mire, esa pregunta que usted me hace, no tenemos tiempo, es una pregunta en cierto modo engañosa, y que los médicos, ¿sí?, la estamos oyendo continuamente en las consultas cuando invitamos a la gente a hacer ejercicio, a los pacientes. Es que yo no tengo tiempo, nos dicen. Sí. Mire, usted, si va a trabajar en autobús o en metro, deje el coche aparcado, sí, bájese un par de paradas del autobús antes de llegar al trabajo y haga lo mismo a la vuelta o del metro. Y con eso se ha demostrado perfectamente bien que 150 minutos de marcha a la semana, lo cual supone caminar 35 o 40 minutos, 4 días a la semana como mucho, sí, pues ha demostrado un beneficio cardiovascular con una regresión muy importante de lo que es la morir y mortalidad cardiovascular.
O sea, 35 minutos de cuando usted dice marcha, quiere decir, no es paseo eso.
Bueno, marcha, cuanto más rápido se haga y por, sí, terreno llano, mejor, ¿no? Pero volvemos a lo de antes. No es lo mismo la marcha que puede tener un chico de 30 años que un señor de 80, ¿no? Yeah. Pero que es muy importante movilizarse, porque en principio hemos nacido para estar en movimiento, y en movimiento, yeah, pasamos los 2/3 de nuestra vida aproximadamente. Lo que pasa es que la gente ha invertido un poco esta tendencia, y lo que está en movimiento es menos de 1/3 de la vida, lo cual no es bueno. Y es más, no es bueno en los adultos, pero es que nuestros escolares están jugando hoy muchísimo menos y están haciendo mucho menos ejercicio que lo que hacíamos hace unos años.
Está claro, ¿no? Menos televisión y más jugar, pero...
Más televisión, menos televisión.
Menos televisión y más jugar. Vamos a ver, 35 minutos de marcha, pero también hay problema, porque esos son los que no andan o los que no hacen nada, pero luego están los obsesionados, ¿eh? Los que si no corren una hora al día, parece que les falta algo. Esto también es,
bueno,
malo.
Pues malo no es, ya. Malo no es siempre y cuando se haga dentro de unos esquemas y dentro de una actividad, digamos, aceptable, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, es un hecho perfectamente demostrado que aquellos que hacen, o que hacemos, porque yo me incluyo, sí, ejercicio físico regular, pues si con el ejercicio físico se segregan una serie de hormonas internas, esto popularmente conocidas como endorfinas, que nos producen un estado de bienestar que, bueno, y una cierta incluso adicción a la secreción de endorfinas. Evidentemente uno se encuentra muchísimo mejor. Hay mañanas que uno se levanta pues así como medio mal, sí, como, y cuando salgo del gimnasio, de hacer una hora de ejercicio o de hacer una marcha larga, pues uno se encuentra francamente bien. Yeah. Entonces hay gente que depende, hay gente que evidentemente, aquellos que corren 15 o 20 kilómetros al día, esos sí son muy dependientes de endorfinas. Quizá no sea necesario llegar a tanto, porque las estadísticas indican que, con lo que yo le decía antes, 150 minutos de marcha a la semana son suficientes. Lo demás son añadidos que, bueno, pueden producir una satisfacción personal evidente, pero eso no añade, digamos, un suplemento,
claro,
en lo que se refiere a la protección cardiovascular por los factores de riesgo.
José Luis Palma, vicepresidente de la Fundación Española del Corazón, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes y que tengan buen día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:39, 5:39 en las Islas Canarias. Miramos a lo que sucede fuera de nuestras fronteras. Empezamos con lo que está ocurriendo en Argentina, porque acaba de anunciarse que la primera ministra Cristina Fernández de Kirchner va a tener que estar un mes en reposo y ya se sugiere que no se va a presentar a un nuevo mandato. Ernesto Coco, Buenos Aires, muy buenas noches para ti. Buenos días aquí en España. ¿Qué novedades tenemos?
Buenos días, Fernando. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner ha sido ingresada en la tarde de ayer en un centro cardiológico de Buenos Aires debido a una colección subdural crónica, según le diagnosticaron en el hospital Favaloro. Esto, dicho en términos comunes, sería como un pequeño coágulo cerebral y deberá estar, como decías, al menos un mes en reposo. Además, y producto de un comunicado dado a conocer por el secretario de Comunicación del Gobierno, la presidenta argentina habría sufrido, además, una caída el pasado 12 de agosto, donde tuvo un traumatismo de cráneo y que además sufre de arritmia. Fernando, la presidenta argentina ha abandonado el hospital pasada las 9 de la noche, hora local, que son las 2 de la madrugada en España, donde estuvo ingresada poco más de 8 horas. En un primer momento circuló la versión que Cristina Fernández estaría ingresada hasta las primeras horas de este domingo, cuestión que no se ha dado porque ha abandonado el nosocomio pocos minutos después de emitirse la segunda parte de una entrevista que está haciendo la presidenta con periodistas afines, donde la titular del Ejecutivo fue trasladada a la residencia presidencial de Olivos. Mucho de lo que está circulando por estas horas son trascendidos, ya que, como es habitual, hay muchísimo hermetismo y la salud de la mandataria, que ya ha dado algunas señales, se maneja como un secreto de Estado. Cabe recordar, Fernando, que en el pasado mes de enero se le detectó un falso positivo y se le extirpó la glándula tiroides en su totalidad, y ahora se le ha recomendado a Cristina Fernández que esté un mes de reposo, por lo que a estas horas se especula que podría pedir licencia y que en ese caso asumiría la presidencia el actual vicepresidente Amado Boudou.
El mal estado de la mar y el fuerte viento han impedido un día más que los buzos reanuden las búsquedas de alrededor de 200 inmigrantes desaparecidos en el naufragio de un barco el pasado jueves cerca de la isla de Lampedusa. Roma, Paloma García Ovejero.
En Lampedusa cruzan los dedos y confían en que la meteorología les permita reanudar hoy el rescate de los más de 200 cadáveres que siguen en el fondo del mar. Los 155 supervivientes pudieron acceder finalmente en la tarde de ayer al hangar donde yacen los 111 cuerpos recuperados para tratar de identificarles. Con ellos estaba la alcaldesa de la isla, que poco después afirmaba: su llanto es un grito que rompe la cabeza. También les acompañaba la presidenta del Congreso.
Porque todo esto abbia senso.
Para que todo esto porque tenga sentido. Nada puede seguir como antes, nada debe seguir como antes.
Debe più rimanere come prima.
Han sido ellos mismos los supervivientes quienes han querido dar un último adiós a sus compañeros de viaje y depositar una flor sobre cada féretro. Ahora su deseo, aseguran, es alejarse cuanto antes del lugar para poder volver a vivir.
En referéndum, los irlandeses han rechazado la eliminación del Senado. Londres, Begoña Pérez.
El referéndum sobre la anulación del Senado en Irlanda ha supuesto un golpe duro para el gobierno de coalición entre el centro-derecha y los laboristas. Un 51,7% de los votos rechazaron la supresión del Senado, mientras que un 48,3% apoyó su eliminación. Se trataba de una propuesta del ejecutivo de Enda Kenny por entender que el Senado tiene escasa relevancia y cuesta demasiado dinero, en concreto 20 millones de euros anuales. 12 circunscripciones de Dublín fueron las que se decantaron de forma más clara por el rechazo la eliminación del Senado. En el resto del país el resultado fue más ajustado. Esta votación supone toda una sorpresa porque días antes de la consulta las encuestas apuntaban a un 60% de electores a favor de la supresión del Senado.
Alerta naranja ante la llegada del tifón Fidou en China. Pablo M. Díez, corresponsal en Pekín.
Alerta roja en China por la llegada esta tarde del tifón Fitou, el 23º de este año. Tras pasar por el norte de Taiwán, el tifón impactará en la costa de China, donde las provincias de Zhejiang y Fujian se han extremado sus precauciones para recibirlo. Con olas de entre 5 y 12 metros en el mar del este de China, la flota pesquera ha sido amarrada a puerto. En el recuerdo aún está el más de medio centenar de personas que, desde hace una semana, siguen desaparecidas tras hundirse tres barcos por el último tifón que azotó las costas chinas, el Weitup. Para evitar más muertes, el gobierno ha ordenado la evacuación de 130.000 personas en la provincia de Zhejiang, donde se espera que el tifón traiga fuertes tormentas, además de un intenso oleaje. Hasta que pase el tifón, también se suspenderán los trenes de alta velocidad que recorren las dos provincias afectadas, uniendo las ciudades de Ningbo y Xiamen. Las autoridades chinas han mostrado su sorpresa por la llegada del Fitou en pleno otoño, ya que los tifones suelen ser frecuentes solo en verano.
Seguimos en compañía de Pablo Medíez porque las autoridades chinas han liberado a la famosa activista Ni Yulan.
Después de 2 años y medio entre rejas, ayer fue liberada la disidente china Ni Yulan, a quien su paso por la cárcel la ha dejado postrada en una silla de ruedas. A sus 54 años, Ni Yulan sufre un cáncer de tiroides y un linfoma detrás de su oído izquierdo, que no ha podido tratarse mientras estaba en prisión y se han agravado por los abusos sufridos. La disidente fue detenida en 2011, durante la oleada de arrestos con que el autoritario régimen de Pekín intentó parar la propagación de protestas similares a las que había desatado la primavera árabe. Desde 2001, cuando las autoridades le requisaron su casa en Pekín y la demolieron, Ni Yulan ha venido denunciando las expropiaciones irregulares de terrenos y defendiendo a sus víctimas. Ese es uno de los mayores problemas sociales a los que se enfrenta China, que reconoce la propiedad privada pero reserva al Estado la titularidad del suelo. En connivencia con los constructores, las corruptas autoridades locales suelen expropiar las tierras de los campesinos por una miseria o incluso por la fuerza para dar auténticos pelotazos inmobiliarios. Y cuando alguien protesta, puede acabar en una silla de ruedas como Ni Yulan, a quien la policía incluso intentó cobrarle casi 10.000 euros por tenerla varios meses detenida en una pensión.
En Libia, 15 soldados han muerto y varios han resultado heridos tras un ataque en un puesto militar del sur del país. Beatriz Mesa.
La seguridad de Libia sigue amenazada tras la caída de Muammar el-Gaddafi. En Trípoli, la capital, al menos 15 militares han muerto en un ataque perpetrado en un puesto del ejército. Todavía no se conoce la autoría del ataque, pero todo apunta a grupos próximos al integrismo que ven en el kafir, impío en árabe, un objetivo para abatir. En este sentido, el ejército es considerado un kafir. Hay fuentes gubernamentales que hablan de partidarios del antiguo régimen los que estarían detrás de los actos de violencia que tienen lugar en Libia desde la caída de Gaddafi y que se siguen multiplicando, especialmente en Bengasi, la que fuera el corazón de la revolución del 17 de febrero.
Y en Portugal el presidente ha apelado a la necesidad de cimentar la cohesión social del país. Lisboa, Begoña Íñiguez.
El presidente luso Cavaco Silva apeló ayer durante el 103 aniversario de la implantación de la República a la unión de los portugueses ante la crisis para cimentar la cohesión social del país y defenderla de los sentimientos adversos contra las instituciones democráticas. Es imperioso mantener la cohesión de nuestra República, así como la confianza de los portugueses en sus instituciones. Nadie está encima de la ley y de los deberes de la ciudadanía. Las festividades del 5 de octubre, el primero que no ha sido festivo, estuvieron protagonizadas por los numerosos manifestantes que se congregaron a las puertas del Ayuntamiento de Lisboa pidiendo la dimisión del primer ministro Passos Coelho y también del propio Cavaco, y terminaron con la detención de un manifestante de la plataforma que se lice a Troika.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó ayer el pago retroactivo a los funcionarios que se ven afectados por el cierre del gobierno, que están en la calle, que están en paro. Washington, Juan Ferro.
En el quinto día del cierre del gobierno de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobaba una ley por 407 votos a favor y ninguno en contra, que da luz verde a que los trabajadores del gobierno, ahora en paro, reciban su salario íntegro cuando se vuelva a reabrir la administración. El presidente Obama, en un comunicado, apoyaba la medida nada más ser aprobada por el Congreso. El líder de los demócratas en el Senado, Harry Reid, apoyaba también la medida y afirmaba que si a los trabajadores en paro se les garantizaba su salario, no había razón para seguir con la paralización de parte del gobierno. Reid afirmaba que los republicanos en el Congreso habían autorizado con esta ley unas vacaciones pagadas para los trabajadores en paro. Una vez aprobada esta ley, los republicanos realizaban otro llamamiento a los demócratas para que apoyen con sus votos otras proposiciones que levanten parcialmente el cierre del gobierno.
Esta semana ha sido noticia, sigue siendo noticia, el cierre del gobierno o cierre fiscal en Estados Unidos. La falta de acuerdo entre republicanos y demócratas ha provocado que los funcionarios hayan sido despedidos. Vamos, no son despedidos, se les suspende la actividad, no trabajan, no dan servicios, no cobran, y hay un abismo a mediados de octubre, porque ahí se van a producir una serie de vencimientos de deuda que son muy importantes. Vamos a analizar qué consecuencias económicas puede tener esta situación en Estados Unidos con Diego Treviño, que es economista Intermoney. Diego, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, gracias a vosotros.
Este es un fenómeno que no se producía desde 1995. ¿Puede tener efectos en la recuperación de Estados Unidos? ¿Puede tener efectos económicos en el conjunto del mundo? ¿Cuándo empezará a ser, bueno, ya empieza a ser preocupante, porque claro, muchos funcionarios no realizan sus servicios? ¿Cuándo será más preocupante o tendremos que empezar a preocuparnos de forma definitiva por lo que está sucediendo en Estados Unidos?
Bueno, primero debemos saber que lo que es el cierre del mercado, de lo que es el gobierno,
sí,
y por otro lado lo que es el techo de la deuda, es decir,
sí,
las implicaciones económicas que está teniendo ahora lo que es el shutdown, el cierre de las funciones no esenciales del gobierno, va a tener muy poco impacto económico en Estados Unidos. Estamos hablando en torno a un 0,2 o 0,3 prácticamente estimado para esta semana.
Ya.
Por lo tanto, el impacto no será muy
los
elevado.
Los funcionarios no cobran, consumirán un poco menos, ¿no?
Exactamente, es decir, sí que es verdad que los funcionarios no cobran, no consumen, pero también indirectamente también está afectando a otros puntos de la economía. ¿Cuáles son? Por ejemplo, pues inspectores que no van a las obras,
ya,
o no hay licencias para construir, eso también empieza a afectar. Luego deberemos hablar más de lo que es el techo de la deuda.
Pues vamos con el techo de la deuda, que sí es el asunto grave, ¿no?
Claro, ahí empieza el problema, es decir, por ahora esto es un problema más político, uh-huh, y no tanto económico. De hecho, los mercados no están reaccionando mal, es decir, las bolsas están subiendo, las primas de riesgo bajan, pero ¿qué pasa el 16 de octubre? Ahí empieza nuestro verdadero problema, es decir, porque se produciría un impago de la deuda de Estados Unidos. Estamos hablando del activo libre de riesgo y no existe ningún modelo que recoja esta situación.
Ya, pero en el 95 eso no se produjo.
No, es decir, en el 95 lo que pasó es exactamente lo mismo, es decir, se produce un cierre del gobierno, es decir, no hay presupuestos, normalmente tienes que aprobar unos presupuestos para financiar las actividades no esenciales del gobierno, y lo único que pasa es, directamente es, pasa los días, hasta que llegue finalmente ese acuerdo y haya presupuesto y haya financiación. Otra cosa es el techo de la deuda, es decir, en el caso de que el gobierno no apruebe un nuevo techo...
Sería, pero eso sería semejante a un default, o sea, a un impago, digamos...
Sí, exactamente, es decir, lo que haces es, si el tesoro no tiene con qué pagar, no tiene liquidez, lo que haces es un impago de la deuda. Por lo tanto, estamos hablando del activo libre del riesgo, justo, es decir...
¿Y eso puede tener un efecto dominó?
Exactamente, es decir, estamos hablando de justo de que empezarían a aumentar todas las primas de riesgo, bajarían las bolsas, es decir, tendría una situación pues muy perjudicial para todos los mercados financieros,
ya,
no solo para los tenedores de la deuda, sino a nivel mundial.
Ya, pero se pondrán de acuerdo, ¿no?, al final.
Antes de... Esa es la idea, ¿no? Al final eso es lo que...
O sea, una cosa es jugar un poquito, ¿no?, que haya manifestaciones, y otra cosa es poner en riesgo, digamos, la seguridad nacional económica.
Exactamente, es decir, como estás viendo, los mercados no están reaccionando malamente, es decir, esto pasó ya en 2011, esto no es algo que nos ha cogido ya de nuevo, uh-huh, prácticamente iban 3 años peleándose, por lo tanto es como el juego del lobo, ¿no? Es decir, han llevado tantas veces a lo que puede pasar que el mercado no se fía y espera que en el último momento se llegue a un acuerdo. Pero sí que es verdad que la situación podría ser dramática en caso de que se produzca un impago.
Ya. Diego Treviño, economista de Intermoney, gracias por haber estado con nosotros, muy buenos días.
Gracias.
Esas son las claves de lo que está sucediendo en Estados Unidos. En Venezuela, Maduro quiere una ley de poderes especiales para poder gobernar sin control parlamentario. Jacobo García.
El recurso de la ley habilitante con la que Chávez gobernó durante casi 2 años y que le permitió aprobar por decreto cualquier ley que propusiera es ahora la estrategia de Nicolás Maduro para sacar adelante supuestamente un paquete de medidas anticorrupción. El acto será el martes y habrá también una gran marcha hacia la Asamblea Nacional liderada por Maduro en lo que será un nuevo show del madurismo. Así lo anunció hace unas horas.
El primero que voy a activar, y los invito a que me acompañen el próximo martes en la Asamblea Nacional, cuando pediré poderes habilitantes.
Para la oposición, esta ley habilitante es un nuevo giro autoritario del gobierno de Nicolás Maduro, que hace aguas en seguridad, casi 20.000 muertes violentas el año pasado y que afronta además una galopante inflación y el desabastecimiento en los supermercados.
Eso es lo que está sucediendo en el mundo. Ahora vamos a ocuparnos de una cuestión que tiene mucho que ver con nuestro bolsillo. ¿Cuál es la mejor tarifa móvil? Difícil de responder, pero vamos a intentarlo después de la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. En COPE trabajamos cada día para tu información.
Para explicarte lo que sucede y cómo te afecta. Y ahora tú también puedes hacerlo con nosotros.
Máster universitario en Radio COPE.
Orientación profesional, título oficial de la Universidad CEU San Pablo, los mejores profesionales para enseñarte y un año de prácticas remuneradas para que sigas aprendiendo día a día junto a ellos.
Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en el 91 828 3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
¿Te apuntas?
El estrés lleva al envejecimiento prematuro. Soy Cristina López Schlichting y este fin de semana vamos a buscar una fórmula para vivir más relajados. Y estará con nosotros el mundialmente famoso Dr. Chams, que ha intervenido estéticamente a Doña Leticia.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos, de 10 a 2.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya saben que aquí en este programa nos ocupamos no solo de la economía, los grandes números, también de la economía que afecta a nuestro bolsillo. Y la gran pregunta que nos hacemos continuamente es ¿cuál es la tarifa de móvil más interesante en este momento, la que más nos conviene? Vamos a intentar responderla con la ayuda de Esteban Viso, analista de iAhorro.com. Esteban, buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Se puede decir en este momento quién es el que está haciendo mejor oferta? ¿Qué compañía está haciendo mejor oferta? ¿O depende mucho de la necesidad que uno tenga de datos, de correo electrónico, de cacharro, de teléfono que utilice? ¿Cómo podríamos orientarnos en este mare magnum de las tarifas de los móviles?
Bueno, en primer lugar, lo primero que hay que saber es lo que tú dices, el consumo que tengamos cada uno en particular. Entonces, dependiendo de las necesidades de datos, como dices, de si necesitamos hablar más o menos, etcétera, podemos encontrar diferentes tipos de tarifas. Ahora hay una especie de guerra de tarifas,
¿sí?,
entre todos los operadores y bueno, lo más completo que hay ahora son las tarifas combinadas, que vienen con ADSL, que vienen con minutos de móvil y llamadas a fijos.
Entonces, sí, pero ADSL para casa, vamos, ¿no?
Sí, ADSL para casa, exactamente.
Ya, o sea, lo primero que tenemos que hacer es saber, o sea, pero tú recomendarías tener todos los servicios, digamos, en una misma compañía, el ADSL de casa, el teléfono fijo, el teléfono móvil.
Depende, siempre. En principio sí se puede ahorrar bastante dinero.
Sí.
Más que nada porque se tiene todo controlado bajo una misma factura y se puede escoger entre un distinto número de opciones, de prestaciones.
Pero vamos a poner un ejemplo.
Sí.
ADSL, no sé, 10 megas, por ejemplo, en casa, con una tarifa plana de llamada fija y dos o tres móviles. ¿Qué es lo que podemos encontrar mejor en el mercado? Digo, porque este puede ser el perfil habitual de un contribuyente, de un cliente.
Sí,
¿no?
Un consumidor.
Sí.
Por ejemplo, podemos encontrarnos en Movistar Fusión.
Sí.
Una de las opciones más pequeñas, que es la Mini 4G.
Ajá.
Que viene eso con 10 megas de ADSL tradicional de Movistar,
¿sí?,
una tarifa móvil básica que tiene pues 100 minutos de llamadas y 100 megas para datos, y luego lo que traen todas, que siempre es el teléfono fijo, que eso viene asociado siempre a ADSL, y bueno, por unos 34,90 euros al mes masiva tendríamos cubierto todas las comunicaciones de casa.
Ya, pero ¿cuándo me has dicho cuánto tiempo tienen los móviles en esa tarifa?
Es una tarifa plana de 100 minutos.
Ya, y 100 minutos para un usuario habitual, digo, alguien que tiene un smartphone, que usa correo electrónico, que de vez en cuando mira internet, ¿eso es suficiente?
No necesariamente.
Ya.
100 minutos de conversación, teniendo en cuenta que la llamada media suele ser 2 minutos, pues son 50 llamadas al mes.
Ya.
Entonces viene a ser casi, bueno, 1.5 al día, que no...
Pero eso es poco, ¿eh? Eso es muy poco.
Es poco.
Yeah.
Luego, a partir de ese bono, una vez que se gasta ese bono, entraría una tarifa de móvil normal con su establecimiento de llamada, con su precio por minuto, que hay que consultar, pero en principio se regala, entre comillas. 100 minutos gratis y 100 megas, que también es poco, ¿no?
Yeah.
Y como a poco que veamos el correo electrónico o compartamos unas fotos en Facebook o...
Ya, se ha gastado.
Un vídeo, pues es poquito.
Ya, pero vamos a ver, ¿cuánto tendríamos? ¿Cuál es la media de tarifa, digamos, por ejemplo, en ADSL en casa? O sea, ¿qué, por cuánto podríamos tener un buen ADSL en casa?
Bueno, depende... Hay que tener en cuenta que ADSL es... puras hay pocas, luego hay unas variaciones,
sí,
que se llaman ADSL2, ADSL2 más, y está la fibra óptica, ¿no? Pero un ADSL de 10 megas, de 20 megas, compañías como Yastel, Orange o Movistar, incluso, que es la, curiosamente, es la que más infraestructura tiene, pero la que menos velocidad básica ofrece,
sí,
es más que suficiente. Hay que tener en cuenta que un usuario normal no va a usar toda la capacidad de la ADSL de 10 megas, por mucho que parezca que es poco hoy. Pero vamos, a menos que maneje unos volúmenes muy grandes, que tenga muchos dispositivos conectados, pues no va a necesitar mucho más.
Ya. Esteban Viso, analista de iAhorro.com. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.